Nosotros ya viene Hablemos en Off.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1. ¿Cómo están? Les cuento que es jueves 11 de mayo.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues. Bueno, estamos mucho mejor que los controladores o que los ejecutivos de las ISAPRES, de eso no cabe ninguna duda. Ayer,
hay bastante desazón.
Sí, ayer en la mañana, cuando nosotros hemos visto parte de las minutas que habían circulado, no necesariamente todas resultaron ser las correctas. Ayer, el día martes, bien digo, había martes última hora, habían circulado varias minutas y entiendo que hubo adendas a las minutas. Básicamente, por ejemplo, respecto al tema de la manera en la cual se fijaría el precio, si efectivamente era la ISAPRE la que proponía y una comisión experta la que revisaba, eso se planteaba de una manera, pero la interpretación que se hizo después es otra. La norma en general, la norma fría y dura, como se ha planteado, probablemente dejaba varias ventanas abiertas. Pero lo que se dijo ayer, sobre todo en el Parlamento, la verdad que muestra una voluntad absoluta de la autoridad en su conjunto completa de dejar caer el sistema ISAPRE. ¿Por qué? Básicamente porque se insiste con un monto inclusive superior al que se había planteado en algún minuto, 1.400 millones de dólares, cantidades que no tienen ningún correlato con ningún número que uno pueda encontrar. Hay cosas muy curiosas, se plantea que hay devoluciones, hay gente que debería obtener devoluciones por 60 millones de pesos y por periodos no tan largos de tiempo. O sea, ¿qué cotización pagaba esa gente? Pues cuesta entenderlo. También hay el tema probablemente más de fondo, y Matías lo tiene muy claro, lo conversábamos un rato, tiene que ver con esta suerte virtual congelamiento de precios a futuro, que es un elemento muy, muy complejo, porque le pone sobre esta industria algo que no existe en el resto, fijación de precios, pero no solo eso, sino una fijación de precios estable. Y lo otro también que subyace, y eso no es responsabilidad del proyecto de ley, sino que lo decía el fallo de la Corte, es el hecho de que aquellas personas que por la aplicación de la nueva tabla de factores el plan les debería subir, se les mantiene, pero las que debería bajar, se les baja. También suena raro.
Claro, no hay ahí una simetría, que el que le sube, el que le baja, porque las tablas de factores, nueva, se hace una tabla que de eso se trata, el origen de todo este problema. La Corte Suprema hace que se aplique una tabla de factores. Antes cada ISAPRE tenía su tabla de factores, según tu propio programa de salud que tuvieras. Tenían tres características fundamentales distintas. Una, que había un factor más alto, para más de uno, para niños de 0 a 2 años, ahora es gratis. Dos, había tablas
claro, de cobrarle más caro, pasar claro, a no cobrarle, claro.
Hombres y mujeres distintas, sabemos que esto se unificó solamente a mujeres. Y hay otra que es interesante verla cuando uno hace el comparativo. Antes eran periodos etarios más chiquititos, de 6 a 8, de 6 a 10, de 10 a 15, 15 a 20. Hoy día lo que se le llama son periodos o lapsos solidarios, más grandes entre edades, va de los 15 a los 25 años, son periodos más largos. Entonces, se produce necesariamente...
Solidaridad intracohorte.
Claro, intracohorte. Entonces, se produce una alteración al precio o al factor porque antes tú, no sé, te invento, pasabas de 12 a 14 años y había otro precio. Entonces, dependiendo de tu conformación familiar por edades, va a variar. Y hay gente que le varía, yo vi ejemplos idénticos, para arriba y para abajo. O sea, para la familia 1, por la conformación familiar etaria, con la tabla 9 de factores, le baja el plan. Fantástico. Entonces le dicen a Elizabeth, pero usted tiene que bajarle el plan a esta familia, aplicándole esta nueva tabla, la de la 343. Y a la familia B, con la misma tabla y por su conformación familiar, le sube el plan. Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? A ellos no se les puede subir el plan. Entonces se le mantiene a los que le suben y le baja a los que le bajan. Eso es de las cosas que más le preocupa hoy día a la industria, porque a futuro, en el infinito, no les permite solventar, a juicio de ellos, una industria que es muy intensiva en uso de capital. Entonces, ahí donde...
Ayer... Conversaste ayer con la ministra.
Además,
en la tarde, ¿qué pasó? Aparte de cómo, de qué es lo que se propone en el proyecto de ley sobre el precio futuro de los planes, ¿qué conversaste con la ministra sobre el monto a devolver y si es efectivamente el que calcula la super o esa es una propuesta que hace la superintendencia?
De
acuerdo a sus cálculos iniciales.
Pero lo que señaló la ministra, qué pena no haber tenido las cuñas de eso, la vimos bien pavos, no haberla tenido cortada, pero las cuñas de la ministra cuando habla de... ¿No están? ¿Sí? ¿Hay alguna cuña que habla sobre el precio o no? Porque sé que Quique Llar se quedó cortando cuñas ayer en la tarde. Bueno, pero de las cifras, a ver si están.
Escuchámoslo, a ver si sirve.
Hizo un cálculo que se hace en base a lo que dice la Corte Suprema. Yo entiendo el planteamiento que hacen las ISAPRES de que lo comparan con las utilidades, pero el fallo es muy claro en el sentido que está diciendo, mire, parte de los ingresos que usted tuvo nunca debe haberlos tenido. Y por lo tanto tiene que haber una forma de devolverlo.
Tiene que ver, claro, no con necesariamente la comparación con las utilidades, sino que es el cálculo. Ella nunca desmiente, ella dice, no sé por qué está en dólares, es 1.100.000.000, es millones de millones. Pero al tipo de cambio hoy día son los 1.400 millones de dólares, no lo desmiente, por lo tanto démoslo por bueno, o sea, esa cifra aproximada. Dice, bueno, yo se lo planteé como, las ISAPRES señalan que no tienen la capacidad porque equivale a 100 años de utilidades. Y ella dice, del fallo el fallo se considera las utilidades que nunca debió haber tenido si que se hubiesen aplicado bien la tabla de factor nueva. Y eso es lo que da el cálculo de haber recibido esa plata que no la hubiera recibido.
Ahora, claro, pero el proyecto de ley, escúchame, porque el proyecto de ley dice que las ISAPRES tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Salud todos los contratos que con ocasión de la aplicación de la tabla de factores y los niños de 2 años, etcétera. O sea, las ISAPRES tienen la obligación de informar a la super todos los contratos que resulten con un precio final inferior al cobrado y percibido por la institución, debiendo señalar el monto de la cantidad percibida en exceso en UF por cada uno de ellos. Entonces, mi pregunta es, los datos en base a los cuales... se hizo el cálculo por parte de la superintendencia, ¿son los mismos que tienen las ISAPRES o las ISAPRES van a poder llegar con mire, esta es la información, estos son los números y son distintos a los de usted y sí, la comisión experta va a ponderar?
Te entiendo. Realmente no me pillé ahí ellos dejan abierta la posibilidad, tráigame ustedes los datos y negociemos, contratemos.
Esa fue la interpretación que hice yo ayer de las minutas que yo había visto. Yo no había visto el proyecto, había visto minutas. Esa es la interpretación. Creo que del texto que deduce la Consuelo, uno puede hacer, que nos cita la Consuelo, uno puede hacer esa interpretación. Creo que esa interpretación políticamente es muy compleja para el gobierno.
Que el fallo es una interpretación ajustada al
ministro. Entonces, claro, lo que pasa es que intentar echarle la culpa al fallo de todo lo que ocurra cuando lo que le dice la Corte es, haga usted una ley interpretativa. Hago una ley que interprete mi fallo y pretender que el fallo obliga, yo creo que ahí hay una... Bueno, es lo que dicen por lo demás, ¿te acuerdas que se filtró una minuta que decía que iba a hablar de lo injusta que era la ISAPRE? El senador Latorre en la sala la leyó textual. Todo eso de que las ISAPRES habían abusado, un poco generar un ambiente. Yo aquí, y en ese sentido, Consuelo, me alejo de
Mira, después dice, perdona que dé la lata.
Sí, por favor.
dice después, el plan de devolución tiene que contener al menos el número de contratos, el plan que tiene que presentar el ISAPRE, digamos. El plan de devolución mencionado debe contener al menos el número de contratos afectos, los montos de la cantidad percibida en exceso a devolver a cada persona afiliada por contrato de salud expresados en UEFE, el plazo máximo de devolución, las modalidades de devolución, porque puede ser como excedente, como plata, como prestación, en fin, y todos los antecedentes que den cuenta de la valorización de la deuda, ¿ya? Y después dice, la super previa revisión del cumplimiento de los contenidos mínimos que les acabo de escribir, ¿verdad? Lo remite dentro de 5 días hábiles al Consejo Asesor, ya establecido, bueno, un artículo que tiene más abajo, que tiene 6 meses para emitir una recomendación fundada por plan presentado por cada institución. Bueno, entonces, en dicho caso, la super tiene 30 días para pronunciarse sobre el plan respectivo, aprobándolo o rechazándolo.
Bueno, ahí va a haber un espacio entonces para...
¿Existe ese espacio o no? Porque si llega la super y plantea que son los 1.400, que son exactamente los que la ISAPRES habían dicho, eso es totalmente inviable. No podemos devolver 1.400 en su conjunto, menos en las condiciones que en que no se pueden retirar utilidades, en que no se puede y que los planes futuros, el costo de los planes, digamos, el precio de los planes va a quedar establecido por la autoridad.
Sí, yo diría que esto tiene, y además, no sé, yo quiero hacer una interpretación más bien política. A ver, primero que haya planteado ayer el superintendente, que le pidieron a la Corte postergación. Sabemos positivamente que había 2 líneas dentro del gobierno, que decían que no era necesario, que estaba con la sola presentación del proyecto y que por lo tanto era necesario pedir prórroga. Según informó el superintendente, el Ministerio de Salud había pedido una prórroga de 6 meses. Es decir, nos guardamos 6 meses para resolver estos temas. Pero el punto será que están dando por hecho que el proyecto se va a rechazar. O sea, a ver, yo ayer hice un pequeño catastro, conversé con algunos parlamentarios de distintos signos, y como está planteado el proyecto, es imposible que se apruebe. Entonces, ¿por qué piden la prórroga? ¿Porque se están jugando que el proyecto se va a rechazar y va a tener que venir otro? ¿Porque hay que ganar tiempo? ¿Porque las interpretaciones son muchas? ¿Porque el proyecto puede dar tiempo para que el proyecto cambie y quede la intención? Se volvió, y aquí esto ya es puro y duro, político duro, se volvió a la tesis del tejo pasado, que está fracasando en pensiones, que está fracasando en tributaria, de que tirémonos con un proyecto tan extremo que después vamos a conseguir el que nosotros queremos por la vía de suavizarlo, pero resulta que al final matas los proyectos por el tejo pasado. No logro entender.
Sí, esto, le hice la pregunta, voy a tomarme la libertad de expresar que le hice la pregunta mientras estábamos conversando a la ministra, y me aclara el punto que me planteas tú, Consuelo. Dice que el monto lo define la Corte, que la Corte en su fallo define la forma en que se calcula directamente en la sentencia. Y fíjate que ayer en la segunda la ministra había planteado una entrevista que dice que, textual, dice, las cifras están definidas por sentencia y que las ISAPRES podrían haber pedido una aclaración a la Corte o recursos, que no lo han hecho hasta ahora, que el Ejecutivo no puede hacer leyes interpretativas de una sentencia. Entonces, en una de esas lo que puede plantear en algún recurso, es decir, que la ISAPRE haga sus propios cálculos y a través de un recurso pida una interpretación. Quizás por ahí va la mano, porque lo que uno ve cuando conversa en el reporteo, una cosa es con el Ministerio de Salud y otras con las propias aseguradoras, que son las ISAPRE, uno percibe una desazón tal que, a ver, esta es una sensación, una pura sensación, porque nadie te lo dice así exactamente,
no,
en que hay una casi unas ganas de soltar y de directamente plantearse en un nuevo escenario de seguros complementarios, en un seguro ya de otra categoría y de otro tipo, porque como está tanto para atrás como proyectivo, o sea, retrospectivo y proyectivo, no ven ellos, al menos en este contexto, no ven mucha viabilidad al negocio como está planteado, al negocio del aseguramiento de la salud privada. Yo creo que falta todavía caminos que recorrer en este sentido. Quizás la interpretación, quizás recursos a la Corte para interpretar el fallo.
Pero lo único que hace es embarrar. Simple, sencillo,
Lo que ha planteado la ministra es que el ministerio o a sus asesores se lo plantearán así, que el ejecutivo no puede plantear proyectos interpretativos de fallos, que está en el fallo, como te dice directamente, la corte define la forma como se calcula directamente en la sentencia.
Yo honestamente, de hecho, y aquí voy a ser abusivo en lo que ayer me vi por un segundo en la comisión cuando le plantean acerca del monto, la ministra intenta relativizar el monto y el superintendente dice que no, que ese es el monto. Intenta relativizar que puede ser más, que puede ser menos, y el superintendente dice no, pero las variaciones son muy pequeñas. Entonces, yo insisto, creo que aquí estamos tratando de cuadrar el círculo entre los que quieren que se caigan, los que no quieren que se caigan, pero que no vaya a parecer que queremos que se caiga el sistema. Y creo que se está cometiendo un error muy complejo, porque además el proyecto, como decíamos ayer, de ley corta poquito, es la reforma definitiva del proyecto, ¿o no, Consuelo?
O sea, revisando algunos extractos del fallo y claro, dice que las devoluciones se aplican, digamos, desde el año 2010, que era conocida por las instituciones la decisión del Tribunal Constitucional en relación a la inconstitucionalidad de las tablas de factores vigentes en la época. Y la certeza sobre la nueva tabla se alcanza únicamente con la referida circular, que debe ser aplicada por las ISAPRES desde su entrada en vigencia, y que es desde el 1 de abril del 2020. Y dice, en consecuencia, es a partir de esa fecha que se establecerán las condiciones de eventuales devoluciones, que, tal como se ha ordenado, debe determinar directamente la super de salud.
Pero no le dice que debe determinarla, pero no le dice el monto. Entonces, a ver, ¿la super debe determinarla? Sí, perfecto. ¿Qué mecanismos tendría la super? ¿Le puede decir a la industria, oiga, propóngame y yo le apruebo o lo rechazo? Ahí, ¿quién lo determina finalmente? La super. ¿No es cierto? Pero cuando el super interpreta que eso, que la corte le dice que son 1.400 millones de dólares, está haciendo una interpretación abusiva y marquetera. Piensa tú además que estás hablando de 1.400 millones de dólares, con lo cual tú generas una expectativa en los afiliados a la ISAPRE que les va a llegar un billetito.
Una de las cosas que me conversaba el ex superintendente, me tocó entrevistar anoche el ex superintendente de salud, el señor Patricio Fernández.
Sí, Patricio Fernández.
Y cuando uno le plantea que el pago de los 1.400 millones de dólares, la cifra famosa ya, y que podría ser pagable si es que se agregan plazos largos y tendría que ver con el plazo, dado que vamos a suponer que es inamovible el monto, y plantea ese mismo tema con la experiencia que él tiene, larga en materia de salud, dice, el punto es que tú, si pasas de determinada cantidad de años, porque una cosa que tú ya, te vamos a devolver, a ti te tocan X pesos, te los vamos a devolver en un año, en dos años, pero si tú lo alargas mucho, se va a volver, esa es la experiencia que él decía anoche en la entrevista, se va a volver a judicializar esto. Porque por las expectativas de la cantidad de plata que a ti te va a llegar. Entonces te dice, bueno, es que en 10 años me va a pagar esta plata, vamos a un juicio, vamos a un recurso para que se apure. Entonces el peligro era la de la sobrejudicialización de nuevo si es que los plazos se hacen eternos.
En una industria que está súper hiperjudicializada y que hay expertos en judicializar temas y sabre, vos.
¿Tú sabes que en torno al 30%, me decía una persona que conoce estos temas, cerca de un 30% de los juicios en general que ven los tribunales, que ve la justicia chilena, tienen que ver ¿tanto? Con temas de ISAPRE?
No sabía.
Sí. En su cantidad general, más allá de qué tipo de...
Claro, y tú sabes que la sobrecarga. ¿Y tú sabes que las ISAPRES no pueden cargar a gasto el costo de la defensa, ni las costas? Por lo tanto, tienen que pagarlo contra sus utilidades, digamos. Porque no forma parte del giro, claro, el giro no es defender juicio, el giro es dar salud. La verdad es que la sensación que me queda es que esto es mucho más político que técnico, se lo está intentando disfrazar de algo político, creo que es lo que los gringos yo creo que esto es lo que los gringos llaman un compromise, es una solución de compromiso, en que estamos tratando de dejar contento a todo el mundo, y el único resultado de tratar de dejar contento a todo el mundo es que primero que nada hay una parte que es imposible dejarla contenta, que es aquellos que quieren la desaparición absoluta del sistema, y hay otros que ven que cualquier fórmula los puede llevar a la desaparición. Y eso es para mi juicio es lo dramático, y lo que parecía una buena idea, al menos en el papel, se va a convertir probablemente en otro punto exclusivo de discusión.
Aquí hay un problema: si es que el sistema no logra continuidad, entre medio hay miles de pacientes dializados
en quimioterapia,
tratamientos que no pueden, no resisten una pausa, no resisten intermedio, y muchas veces son con medicamentos carísimos, entonces, y eso están sumamente identificados los casos, donde sería un problema sanitario y, comillas, pues, guión político también enorme, si es que hay gente que se pueda morir entre medio.
Sí, efectivamente. 8 de la mañana con 28 minutos. Salió largo. Oye, pucha, no sé si, porque tú habías planteado varias cosas, varios temas con solo conversaciones súper notables, pero déjenme un segundo tocar por encima, porque tiene que ver con lo anterior, el tema de los bordes, la discusión de los republicanos sobre los bordes. Hay un punto que es aquella base que plantea aquel de los 12 puntos que plantea que los derechos sociales deben ser proveídos por el Estado y los privados. ¿Cuál es el punto aquí? Es que la interpretación que hacen, que se está haciendo dentro de la comisión experta, es que ese I implica que puede ser el Estado el que provee el derecho social y eventualmente subcontratarlo, pero que no tiene obligación de subcontratación. Esa es la interpretación que hacen algunos, es decir, que es la interpretación más extrema. Y esa interpretación tiene asidero, al menos en términos, hay mucha gente que considera que es la interpretación correcta. Yo considero que es la límite, pero consideran que es la interpretación correcta. Y entonces, y ese punto, no solo para los republicanos, sino que para una cantidad importante de la oposición hoy día, ese punto es muy relevante aclararlo y dejar que el I no implica que el Estado actúe como fronting y que si quiere o no contrate servicios de privados para protegerlo, sino que está obligado a que el ciudadano tenga la alternativa pública y la alternativa privada. Ese es probablemente el meollo de la discusión en términos de los bordes constitucionales, pero no tiene que ver con el borde como está redactado, sino que tiene que ver con la interpretación que algunos están haciendo del borde. Y por eso sería muy importante que esa interpretación de borde quedara clara en la comisión experta. De hecho, algunas de las indicaciones que presentó el oficialismo iban en la inversa proporción, dejar extremadamente claro de que era el Estado el que los proveía y que si quería contrataba privado. Hay otras indicaciones que también lo aclaran. Probablemente ahí, y esto tiene mucho que ver con la discusión que teníamos, la conversación que teníamos recién sobre el tema salud. La existencia o no del...
¿Por qué el I podría convertirse en un
O? No entiendo, pero lo he escuchado. A mí el I, para mí cuando vi la reacción de las 12 bases y vi el I, dije, esto está fuera de toda discusión, porque no es
sí, I-O. A mí me sorprendió era sorprendente que lo hubiera aceptado el oficialismo.
Era sorprendente que lo hubiera aceptado el oficialismo, pero dentro de los propios expertos de oposición te planteaban que podía darse la interpretación de que fuera de que el I implicara que el Estado podía libremente subcontratar. Entonces, y eso no, yo ahí no entiendo.
Término, y también está el término desarrollo progresivo los derechos sociales, que también no deja convencido a todo el mundo, en particular en la oposición y desde el lado republicano, ¿verdad? Pero también el desarrollo progresivo de los derechos sociales en este base número 5, lo que dice es que es... siempre respetando la responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
Y privadas. A mí me queda clarísimo, pero parece que para los expertos no es tan claro y esa es entonces la duda. Y por ese lado iría la
discusión. Me parece que es que ella en la conversación que tuvimos con él el otro día, el presidente del Partido Republicano, creo que... él admite que hay una cierta, o aspira a que haya una cierta ambigüedad ahí, para poder dejar redacciones que pasen por la comisión de admisibilidad también.
Sí, pues.
Que es la que...
Los famosos árbitros.
Exactamente.
En fin, pero como te digo, es primo hermano del tema ISAPRE, porque eventualmente una situación como esta podría llevar a que no existieran prestadores privados.
Es tan raro, porque es como que tú dijeras, después el número 6, los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno. Bueno, la bandera, el escudo y a veces el himno. ¿O?
Claro, o sea, y el himno podría ser distinto a propósito de la interpretación del I. Claro,
pero no somos
abogados. Yo cuando lo conversé con alguna, dije, ¿no se estarán ustedes poniendo extremadamente acuciosos en la interpretación? Porque el I, para mí era muy claro, pero bueno.
El I es inclusivo.
Sí, claro, que está tan de moda, ¿no?
Por supuesto. Claro. Bueno, pero lo interesante, déjame la otra. Perdón, Consuelo, ¿querías agregar algo? No, que lo interesante, más allá de cómo se vaya, al final los tiempos llegan y va a haber que definir una interpretación y definir un acuerdo y definir una redacción, ¿no es cierto?, a partir de estos bordes. Y yo creo que la otra parte del análisis, que es la parte donde está el nudo de día, que es en los republicanos, y como se empieza a ver la tensión dentro de los propios republicanos, que me imagino que están en este momento tratando de dirimirla, porque hay grupos directamente que quieren desconocer, porque ellos no estaban de acuerdo ni lo firmaron, estos bordes, y hay algunos otros que, creo yo, con una mirada mucho más política de largo plazo, decir, mira, seremos republicanos, no nos habrá gustado, pero ya estamos aquí, y seamos, por conveniencia propia también, lo suficientemente flexibles para tener una solución que nos permita llegar al final a un apruebo. Porque si el Partido Republicano, aquellos que tienen proyecciones más políticas que ideológicas, alguien dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que algunos son más pragmáticos. Si queremos llegar a un gobierno con José Antonio Kast en 3 años más o en 2 años y medio más, si llegamos con una solución constitucional no resuelta, va a ser un gobierno ingobernable, valga la redundancia, un país ingobernable. En cambio, si llegamos a acuerdos, aunque no sea el perfecto, vamos a tener si es que queremos llegar a ser gobierno, vamos a tener una etapa distinta para gobernar, con una constitución acordada en democracia legítima por todos y no va a ser más tema. Entonces yo creo que ahí hay dos almas, no solamente en materia de más conservadores y menos conservadores, sino que más pragmáticos y otros más ideológicos. Y ahí es donde está la beta más política. ¿En cuál está José Antonio Kast? Yo tengo la sensación que es más político que ideológico. Y que el pragmatismo, porque esto yo ya lo vi, me tocó verlo y escucharlo en primera persona después de los debates, cuando pasaron sorpresivamente a la segunda vuelta y además como primera mayoría,
ganando, claro.
Ver definiciones pragmáticas, hiper pragmáticas, cuando tenían que juntar votos para ganarle a Gabriel Boric. No lo lograron, pero ese ejercicio ya lo hicieron, ese músculo ya lo trabajaron en un momento, es decir, salgamos de nuestras posiciones hiperideológicas. Y hay gente en el Partido Republicano que está en el Partido Republicano justamente por eso, porque les da la garantía de que la ideología y los principios no se transan. Que es un eslogan a veces también, ¿no es cierto? Pero la política sí te obliga a que ciertos principios que lamentablemente, aunque no te gusta, apaga la luz para que no te veas en el espejo, hay cosas que sí se tienen que transar. Vamos a ver cómo se define dentro del PR esa situación. De inmediato, esta es la mía. Mazda, escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Ese es el sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Mazda.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Cuál leíste tú?
Me equivoco.
Ah, perfecto. Entonces yo leo la tuya. Van Chile, que me gusta tanto, Fela, la de. Cotizar para el futuro es siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Ahora sí. Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Paga menos por tus medicamentos. Consorcio apoya tu salud. Con el seguro Ahorra Farmacia obtienes hasta un 70% de beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salco Brand. Un seguro de salud Consorcio. Conócelo en consorcio.cl.
En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización, nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
La más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amiga. Voy a alcanzar a juntarme. Vine hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent de Activo Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios inaugurando 2 nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio, seguridad y los mejores beneficios están en Mita Rentacar. Reserva tu auto en mita.cl, evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Suma a tu equipo las más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la Asociación Chilena de Seguridad.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y al respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente, totalmente dispuesta, hace que la tecnología simplifique tu vida. 8:44 a.m. Te invité un amigo, Consuelo. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Consuelo, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Rafael, muy buenos días.
Alguien el otro día me molestó porque pronuncio mucho la S cuando digo cómo estás. Entonces tengo que decir cómo estás.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Que decir cómo estás.
¿Cómo estás?
Estoy en esta cruzada por pronunciar
bien
la S.
Sí. Todo. Muy bien, me parece muy bien.
Pero igual la gente se ríe, po.
No, te sentís
incómodo.
Yo me río cuando alguien dice.
Te discriminado por hablar bien.
Tenemos que acostumbrarnos.
¿Cuánto tú consideras Buenos Aires? Horrible, Buenos Aires. En sí mismo una linda. Suena bien. Hay que poner las S, Rafael. Así que adelante.
¿Dónde ponemos las S? Sí. En discusiones que faltan.
El optimismo.
Claro. Quedamos de hablar un poquito de la macro porque han salido algunos números recientes. Esta semana se conoció. ¿A cómo estamos? Estamos a 10, pero se acaba de conocer.
Estamos a 11.
El IMASEC, ahora el IPC esta semana. Pero además salió la encuesta de expectativas económicas, que cada día es más importante mirarla, porque no solo porque es la opinión de 50 economistas, que al final son los que están muchas veces tomando decisiones y de esa manera moviendo la balanza en una dirección u otra, una especie como de profecía autocumplida, sino que también porque había un debate entre lo que está esperando el mercado y lo que ven las autoridades. Ayer el Ministerio de Hacienda, hace un par de semanas, ustedes saben, el Banco Central había entregado su informe de política monetaria y ha sido bien claro el Banco Central en términos de que todavía tiene una mirada pesimista con respecto a cuándo pueda empezar a bajar la tasa de política monetaria. Pero ayer se conoció la actualización de los supuestos que hace el Ministerio de Hacienda para el manejo presupuestario anual. ¿Eh?
Dale. Es que me encontré con una persona ya que no conocía y me estuvo conversando, que se nota que tenía familiaridad con el tema, que una cosa es la baja de tasa rectora, que le llaman, del Banco Central,
la tasa de política monetaria,
la TPM, que no es lo mismo que el PTM, que es Puerta Tomate Mayo.
Y en Estados Unidos se llama Fed
Fund. Otra es la que está en la pizarra en los bancos, y sí, esa claro, los últimos días sí había bajado, no claro, está en el mercado, entonces
pasan varias cosas, lamentablemente, porque la TPM en general es más baja que la tasa de mercado, lamentablemente, porque es como el piso del sistema. Cuando uno habla con algún amigo o amiga que trabaja en un banco y le dice, oye, me tenés que conseguir una mejor tasa para el crédito hipotecario, y te dice, es que este es mi costo de fondo. Entonces usan te dicen, no puedo ir más abajo de esto porque es lo que a mí me cuesta. Entonces uno tiene que pensarlo. Yo estoy haciendo una simplificación que es un poquito una caricatura, pero uno tiene que pensar la tasa de política monetaria del Banco Central como el costo que tendría un banco por conseguir recursos si los necesita, que luego te va a prestar a ti obteniendo un spread y qué sé yo, ¿no es cierto? Parte, o sea, en un caso de emergencia, por ejemplo, es lo que le costaría a un banco tener dinero, pero claro, los bancos en general se financian en el día a día con los depósitos, porque captan sí. y luego colocan con los créditos las platas nuestras y los spreads lo que ganan, ¿no? Por lo menos en esa actividad más tradicional. Pero la TPM sería, ¿no es cierto?, el piso si es que tuvieran que recurrir a la autoridad monetaria para conseguir recursos. Pero una cosa es que ese sea eventualmente, en un mundo más simple, el piso, el costo para ellos, los fondos. Pero distinto es en un mundo dinámico, donde además las decisiones están tomando pensando en lo que va a ocurrir en el futuro, etcétera. Lo que está haciendo el Banco Central y lo que hace el mercado, en términos que pueden tener distintas percepciones con respecto a cómo viene la cosa hacia adelante. Por ejemplo, Matías, el Banco Central podría tener un discurso optimista, decir que la inflación va a bajar con mucha rapidez. Hoy día, entre paréntesis, está en 9.9, volvió a bajar de 10%.
Sí, volvió a bajar de dos dígitos.
Oye, pero más o menos, ¿eh? Llevamos mucho rato con una inflación sobre 10%, llegó a estar en 14, 14.1. Pero bueno, llegó finalmente al 9.9, ¿eh? Una cosa media como psicológica. Pero una cosa digo...
psicológica del 10%.
Claro, ¿eh? En el mundo lo llaman análisis técnico, en el mundo de las acciones dicen... Y del dólar, las mesas de dólar hablan, ¿superará o no superará el techo psicológico de los 800 pesos, etcétera? Bueno, es verdad que las expectativas y la psicología tienen mucho que decir en esto, ¿eh? Pero ya, volvamos a lo anterior. De hecho, Keynes, el padre de la macroeconomía moderna, atribuía como una razón fundamental, muy habitual a las crisis, justamente problemas de expectativa. Y hablan de los espíritus animales como unas especies de duendes que andan circulando por ahí, se te meten en la cabeza y te terminan llevando a tomar decisiones pesimistas, al final transformando en realidad lo que termina siendo una profecía autocumplida, ¿eh? Entonces las expectativas no las vamos a ningunear y tampoco la psicología. Dicho eso, lo que yo quería decir es, si el Banco Central, por ejemplo, tiene hoy día, Matías, un discurso optimista con respecto al futuro en términos de que cree que la inflación, que hoy día está en 9.9, va a volver al rango 2.4 en los próximos 10 meses. Pero esa es una opinión del Banco Central que está basada en evidencia, que se sustenta en los datos que ellos están mirando, en sus modelos, etcétera. Pero no deja de ser una opinión, en el buen sentido lo digo. Informada, neutral, uno esperaría, porque es una institución, por eso es autónoma, ¿no es cierto? No manejada de alguna manera por el ciclo político, etcétera.
No parece tener sesgos, o sea, ni intenciones, segunda intención.
Claro, y con los ojos cerrados, si a mí me obligan a elegir, siempre es bueno jugarse por el Banco Central, porque tiene muchos computadores, tiene mucha gente experta en todos estos temas y tiene todos los datos. Y tiene una historia, además, que es exitosa. Pero no deja de ser una opinión. Y muchas veces los bancos centrales, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, por nombrar a los dos más famosos, ahora el Banco Europeo, pueden equivocarse y se equivocan profundamente. Entonces el mercado puede tener una lectura menos optimista. Entonces la tasa de política monetaria baja, por ejemplo, y la bajan rápido, convencidos de que pueden permitir más consumo, más inversión, más demanda agregada. Pero el mercado dice, ¿sabéis qué? Esta cuestión es un veranito cortito. En dos meses más se van a dar cuenta que la inflación va a volver a rebotar o no va a caer con la velocidad que esperaban y van a tener que subirla. Entonces ellos mantienen su tasa acorde con una visión más a mediano y largo plazo, en su mejor entender. Obviamente, si se terminan equivocando, eso puede tener efectos, en términos que al final quizás la estrategia que implementan es equivocada, bla, bla, bla. Pero es súper, no solo es algo que puede ocurrir, es bastante habitual que el mercado no le lleve la men a la autoridad monetaria, a los países del mundo, todos los días. Y lo que había ocurrido, y aquí quiero hacer a propósito de eso tal vez un pequeño comentario, habitualmente lo que sucedía, estoy haciendo un comentario bien general, es que las autoridades tienden a tener una mirada un poquito más optimista, ¿eh? Bueno, ¿para qué decir las autoridades cuando vienen del Ministerio de Hacienda? No en Chile, estoy hablando en general. Los ministros de Hacienda tienden a plantear escenarios más bien optimistas con respecto al futuro, justamente, probablemente, tratando de manejar expectativas. Pero el mercado, de alguna manera, es más conservador, es más prudente, voy a jugar. Están jugando con su propia plata. Son lucas, de alguna manera son más pesimistas a veces, porque son más críticos del rol de la autoridad, etcétera. Durante los últimos meses la cosa en Chile ha estado un poquito al revés. Se dio vuelta, y eso es bien poco habitual. Esto a propósito de lo que tú decías recién, me fui para este lado, pero se dio vuelta. Ha sido el mercado el que sistemáticamente en los últimos 12 meses ha esperado ajustes más rápidos, ha esperado que la TPM... Por ejemplo, hoy día, el mercado, si yo voy a los precios que están implícitos, la inflación implícita, los distintos precios del mercado financiero, de los activos, ayer en la tarde... Pregunté justamente porque venía para acá y está esperando el mercado que la tasa de política monetaria en esta dimensión, bajarla, baje julio. Ah, o sea, ya la ha ido moviendo todo, pero en julio. Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, habló hace un par de semanas atrás en Estados Unidos, en una de estas reuniones grandes de organismos internacionales, y dijo que ella veía muy difícil, muy difícil, no va a decir imposible, pero muy difícil, que la TPM se pegue su primera bajada, su inicio a la normalización. Recordemos a la gente, hoy día está en 11,25% nominal anual, estuvo en 0,5 por mucho rato, ¿eh? Esto en los últimos 24 meses subió esos 11 puntos porcentuales. Imagínate la diferencia en un crédito hipotecario de partir de un piso de 0,5 a 11,25, más allá de lo que dije antes en términos de expectativa para adelante. Entonces la Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, dijo, no, antes de septiembre no creo. Y ahí hay un debate hoy día. Entonces, de alguna manera hoy día, al revés, el mercado cree, bueno, uno podría dar vuelta a la tortilla, podría ser, lo que pasa que el mercado cree que la actividad va a caer más.
Entonces, dale. ¿En qué se cree ese desacople?
Claro, bueno primero, esto es solo para plantear que las percepciones y las lecturas pueden ser distintas. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile en el último tiempo? Que el Banco Central, bueno, primero había una distinta opinión con respecto al rol que va a tener el ajuste en la actividad económica, ¿ya? Y todos, autoridades, Banco Central, Ministerio de Hacienda y mercado, analistas, expertos, etcétera, opinólogos, etcétera, han tenido que ir reconociendo durante los últimos 2 años dos cosas que son medias contradictorias, que la economía no va a caer en el día a día tanto como se esperaba, pero la caída se atrasa algunos trimestres hacia adelante. Entonces, hace un año y medio atrás hablábamos que la economía iba a caer 1,75 este año. Ahora ya algunos incluso hablan de un crecimiento positivo, menor, en torno a cero, pero positivo. El Ministerio de Hacienda, que en sus proyecciones de diciembre pasado esperaba una caída de 0,5, ayer anunció un aumento de 0,3 para este año en la actividad. Ya, pero nuevamente, eso no es porque el Ministerio de Hacienda esté mirando una realidad equivocada. Es que todos se han ido moviendo hacia un año 2023 en actividad menos malo, muy malo.
Menos malo, claro.
Menos malo.
No mejor, menos malo.
Pero si lo pones en una, si haces la comparación con un barco que está enfrentando una gran ola, no porque creen que la ola al final fue más pequeña y la superaste y volviste a la taza de leche, sino que porque la ola era quizás, no sé si más grande, pero estaba más lejos, ¿ah? Y todavía no llega. El mismo Rodrigo Valdés, que se acaba de ir al Fondo Monetario Internacional, yo lo vi en varias entrevistas, lo menciono porque fue ministro de Hacienda, muy metido en estos temas, conoce el tema monetario muy bien, estuvo en el Banco Central. Él era de los primeros que yo le leí diciendo, oye, cuidado, sí, la economía no va a caer tanto, pero lo que va a pasar es que lo que iba a caer el 2023, más lo que íbamos a rebotar el 2024, cuando ahora ya asume los 2 años, menos malo uno, pero menos bueno el 2024. Ya, ese es un primer tema. Entonces, todos han ido ajustando, pero lo que está pasando hoy día, para cerrar este punto, es que el Banco Central dice, mira, es verdad que la inflación bajó de 14 a 9,9. Es verdad que llevamos algo así como 6 meses con una inflación que solo cae. Pero no solo el nivel está alto, sino que tenemos que escarbar un poquito más, porque en realidad la inflación ha estado muy sometida a variables que son muy excepcionales. El ejemplo más típico, el precio del aceite en 4.500 pesos en algún momento con la invasión, ¿no es cierto?, rusa a Ucrania, ¿ah?, en su momento, ¿se acuerdan?, hace un año atrás, que fue aparte el debate todos los días. Bueno, entonces, alimentos han estado muy altos, energía ha estado muy alto, el precio del petróleo estuvo muy arriba, y lo que tenemos que hacer es concentrarnos más bien en las fuentes que son más estables, estructurales, de la inflación chilena hoy día. Y esas no están en el IPC, que está muy contaminado por estos factores, sino que están en lo que se llama en Estados Unidos la inflación core. Acá se llama la inflación sin volátiles, que es, a veces la llaman IPC SAE, sin alimentos y energía, que es que tú le sacas un par de componentes. Ahora, Consuelo, si yo le saco todas las cosas al IPC, la inflación es cero, entonces la idea tampoco, entonces estoy limpiando, o sea, estoy ensuciando el dato, ¿ya? Pero dicho eso, no, pero lo también, que hacen los organismos técnicos, claro, lo que hacen es justamente decir, oye, perdóname, pero si que haya habido una guerra, y ojalá termine mañana, por una invasión de Rusia a Ucrania, no es algo que está dando una sensación de exceso de demanda en Chile permanente, estructural, sí, problema de productividad, qué sé yo, no es ese el problema, es una cosa puntual. Saquemos esos aspectos que están contaminando los precios y a través de la UF generando inflación perpetuada en el tiempo. Concentrémonos en la variable que depende más bien estructuralmente de un eventual exceso de demanda en Chile. Entonces miremos bienes, servicios, pero más bien locales, no transables, por ejemplo, y miremos este IPC SAE. Y cuando uno mira ese IPC SAE, que nunca llegó al 14%, en el techo estuvo en 11%, cuando en agosto del año pasado, quien es acordarse de esto de memoria, y no me acuerdo a veces el nombre de mis hijos, pero cuando en agosto del año pasado el IPC normal estuvo en 14.1 y el IPC SAE estuvo en 11, y luego el 14.1 el día llegó a 9.9, ese IPC SAE que estuvo en 11 se ha movido entre 10.3 y 10.7 durante todos estos 9 meses. Y está, ha demostrado ser súper resiliente, si tú quieres, a la caída de precios. Y el Banco Central, Rosana Costa en particular, en su discurso representando el Consejo Completo, dijo, mira, mientras no tengamos señales claras durante varios meses que las fuentes más estructurales de la inflación, representadas en este caso por ese IPC-SAE, yo le puse ese paréntesis, van a la baja, nosotros no podemos darnos el lujo de empezar a normalizar la tasa de política monetaria, porque si después tenemos que volverla, perdemos reputación. La confianza que tiene de nosotros se ve afectada y después nos va a costar mucho más dar las señales que queremos dar. Así que es mejor esperar un rato más, es mejor equivocarse por exceso de prudencia y normalizar la tasa 2 meses demasiado tarde, que hacerlo 2 meses demasiado pronto y generar más volatilidad, que es la que justamente nos pagan por evitar.
Trata de aplicarle eso al ministro de Hacienda, por más que haya sido presidente del Banco Central.
No, por supuesto, y es natural. Es natural. Pero la verdad es que yo no encuentro que haya habido un debate entre Hacienda y el Banco Central inapropiado en Chile en los últimos años. Últimas décadas varias veces, acuérdense, sí, finales de los 90.
Sí, Massad.
Con Eduardo Ninata, hubo todas unas discusiones que fueron bien álgidas, salieron por los diarios, etc.
Y el Central opinó con la tasa, y acuérdense que en algún minuto tuvimos unos overnight brutales, ¿te acuerdas?
Por supuesto, llegó a 100%, hubo un momento en que me acuerdo que Felipe Lamarca escribió una columna muy dura contra el Banco Central, diciendo que no había sido capaz de manejar el Titanic, qué sé yo, hubo... Sí, pero está bien, esos debates que a veces se dan en muchas partes del mundo con bancos centrales autónomos y con Ministerio de Hacienda muy responsable. Pero en Chile yo creo que hemos tenido la suerte que, quizás porque Mario Marcel y Rosana Costa trabajaron juntos, quizás porque, como tú dijiste, Mario Marcel fue el presidente del Banco Central, y quizás porque son dos personas que tienen la capacidad de ser prudentes, de no haber tenido a dos autoridades que desde sus miradas se han encontrado. Por el contrario, yo creo que se han coordinado en el buen sentido, respetando las autonomías bastante bien en el último tiempo.
Rafael Berguán, ¿qué te parece que nos veamos en 21 días más?
Me parece, pero vamos decidiendo en el camino.
Bueno, lo que tú
digas. Me gustan mis compromisos a tan largo plazo.
Parece banquero central.
Venga, buen día.
Consuelo, Matías.
Chao.
Nos vemos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo. Seguimos con el...